alma.
El alma de Luis Matacanes.
¿Y de dónde viene usted? ¿Del mundo?
Yo no diría tanto, de Peñascosa, de la provincia de Albacete. Vengo porque el apocalipsis me ha pillado.
¿Tan pronto? No me diga.
A mí es que me ha ahorrado enseguida. Sería que estaba flojo, falta de vitaminas, o el mismo alcohol, que me gusta una gotica. ¿Y usted quién es?
Yo soy San Pedro.
¡Hombre, San Pedro! Pero bueno, tanto gusto, me alegro de conocerlo.
No cruce todavía. Antes tiene que decirme cómo ha sido su tránsito a esta vida.
Pues sí, señor, yo se lo cuento todo. Yo estaba borracho cuando oí por mis adentros: ¡el apocalipsis! ¡El apocalipsis! Y como ya no tenía un duro para seguir bebiendo, pues me dejé llevar. Y eso es todo. ¿Puedo pasar ahora?
Antes tiene que decirme si ha sido bueno o no en la otra vida.
Yo, bueno, una alma bendita. Bebía por lo que beben todos los pobres. Ya sabéis. Pues por la injusticia, por la incomprensión, por la propia mujer de uno. Pero yo no he hecho daño a nadie.
Bueno, acabamos de oír a quien en 1995 se autoproclamó primera víctima del apocalipsis española. En la inclasificable, así en el cielo como en la tierra, de José Luis Cuerda. Y hoy vamos a hablar del apocalipsis. No habéis podido escuchar esta semana el programa de la semana anterior en nuestra web. Todo esto viene marcado porque en esta aldea global nos hemos visto afectados por el volcán islandés, que actualmente tiene paralizado parte de los vuelos europeos. Nuestro informático de cabecera se haya atrapado en Bruselas ya desde hace varios días y allí sigue, sin visos de venir, según me ha comentado.
He estado hablando esta tarde, chateando con Gregorio.
¿Y ha llegado ya a España?
Hace unas horicas ha llegado. 20 horas de autobús. No sé de dónde ha partido.
De Bruselas, supongo.
¿Estaba en Bruselas? No, fue a Bruselas, pero me parece que ha terminado en París. No sé si era en París, ¿eh? Bueno, en París ha estado, en Brujas, en... no sé.
Mira, un gran viaje.
Media Europa.
Luego lo llamaré. Incluso puede que lo llamemos durante el programa, ahora que sé que está aquí, me has dado una idea.
Sí.
Y nada, porque este volcán y otra serie de catástrofes ha sido interpretado por muchos agoreros, videntes y amigos de lo ajeno como un indicio más del apocalipsis. El apocalipsis que llegará, el fin del mundo. Vamos a reflexionar sobre las diferentes teorías del apocalipsis, sobre si llegará por una invasión robótica, sobre si habrá una nueva peste, sobre si serán los volcanes quienes acaben con nuestro mundo y sobre todo, ya que se sabe que va a suceder, cómo sucederán estas cosas, qué dice la Biblia al respecto, cuál será el fin del mundo y qué sucederá con nosotros. Música, maestro. El fin del mundo está, pues, prácticamente aquí.
Viene, pero tampoco...
Se ha cebado con nosotros.
Tampoco viene...
También hablar de estas cosas dicen que traen mal frío. Es como cuando mentas a las bichas y tal. En principio la idea era poner los cuatro carromatos del apocalipsis, ¿no? Como canción.
Puede ser. No, era la los cuatro. Vamos con los cuatro carromatos del apocalipsis. Porque...
Vamos con la primera que salte.
Los cuatro motocarros del apocalipsis. Uno, dos, tres. Bendíceme, Manu, tú. Bendíceme, Manu, tú. ¿Por qué has venido?
Vamos, dale, Sergio.
Ah, ¿no íbamos a meter un corte?
No.
¿Sobre catástrofes?
Te
tenías que haber quedado tú con el papelillo.
Pues sí, porque si no, no me serían.
Bueno, vamos a ver, vamos
¿lo
a
meto,
hablar de...
¿eh? ¿Lo meto para ambientarnos o no?
Sí, mételo. Es este corte lo que nos va a dar, nos pone un poco en antecedentes de la teoría de que el apocalipsis no va a tardar en llegar porque las catástrofes naturales se repiten y en estos años son pues prácticamente diarias, prácticamente una detrás de otra. Desde lo de Nueva Orleans hasta nuestro último volcán.
El paro,
etcétera. El paro. Paro tampoco es una catástrofe natural, pero bueno, inducida por...
Bueno,
ya hablaremos de esto.
Vamos a escucharlo y luego desarrollamos ahí.
Vamos a ponernos en antecedentes.
Desde los albores de la civilización, la humanidad se ha preocupado de su propia extinción, pero nunca tanto como ahora. La vida en la Tierra es prisionera de una maraña de amenazas, tanto naturales como del hombre mismo, geológicas y cósmicas, inmediatas y de largo plazo. De hecho, este programa podría ser el último que usted vea. La pregunta no es si el apocalipsis ocurrirá, la pregunta es cómo. El apocalipsis llegará tarde o temprano. ¿Pero qué clase de catástrofe traerán los cuatro jinetes bíblicos? ¿Y ese evento cataclísmico final será obra de la madre naturaleza, del hombre o de una fuerza invisible más poderosa que ambos? En las dos horas que siguen, exploraremos las rutas más plausibles, más populares y más temidas hacia el fin de la humanidad. A partir de hechos que podrían matarnos de aquí a mañana, trabajando progresivamente hacia aquellos que nos esperan en el camino. Hay al menos cuatro inminentes hecatombes que podrían hacer de hoy nuestro día final en la Tierra. Una corresponde a una bomba de tiempo debajo del más famoso parque agreste de Estados Unidos. Yellowstone. Un nombre sinónimo de paseos veraniegos y asombrosa belleza natural. Pero bajo sus bellos paisajes, un monstruo espera romper sus cadenas. Pocos entre los visitantes que con sus videocámaras lo recorren diariamente saben que están parados sobre un supervolcán con suficiente potencia para volarlos a todos hacia la eternidad.
Uno dice, bueno, podría explotar mañana o en 50.000 años más. Pero no hay, no existe un reloj, no hay un pequeño despertador que un día suene ring y después siga la erupción.
El gigante volcánico debajo de Yellowstone es un monstruo que espera desencadenarse. Si hace erupción con la misma potencia que hace más de 2 millones de años, las consecuencias serían inimaginables. Las primeras erupciones serían estallidos de vapor y ceniza. Luego, al cabo de días o quizás horas, una serie de colosales eyecciones de lava, ceniza y humo incendiaría el cielo y arrojaría letales desechos volcánicos a centenares de kilómetros.
Caerá ceniza del cielo durante días o semanas como si fuera una ventisca. Pero no será nieve, sino roca en polvo, ceniza, y al mezclarse con cualquier clase de lluvia o humedad, se transformará en cemento. Una capa de cemento que pueda alcanzar un par de metros o más en ciertos lugares. El peso de esa mezcla causará una destrucción increíble. Casas, edificios, puentes, todo se derrumbará.
La devastación no se detendrá en las costas estadounidenses. Los restos de la erupción penetrarán la estratosfera, vagarán en torno al planeta y reducirán las temperaturas globales a un nivel que los científicos llaman invierno volcánico.
En toda erupción volcánica se produce una enorme
Hola.
Cantidad de vapor.
Vamos a ver, estamos haciendo un programa sobre el apocalipsis aquí en la radio. Y entonces queríamos saber sobre la teoría volcánica. ¿Eh? Ahora estamos en directo, sí. Bueno, queríamos saber si tú crees que el volcán este ha sido para tanto y si puede controlar el fin del mundo, porque hay veces que dicen que sí. Tú que lo has sufrido en tus propias carnes. Ay, espera. Tienes que volver a empezar la respuesta, ¿vale? Respóndeme. No, no, básicamente nos hemos fiado de videntes y vamos, de. Bueno, hay, por ejemplo, un director de la Penfield Harza, una universidad de Londres, dice que cada 50.000 años puede haber un supervolcán que le dé una zapatilla a todo, cuidado, ¿eh? ¿Esos tres días has llegado a ver el fin del mundo?
Yo solamente estaba preocupado porque tenía un sitio donde dormir, concretamente. Y a mis miedos no llegan a mucho más.
Bueno.
Hasta que el fin del mundo tampoco me veía yo capaz de poder evitarlo, ¿sabes?
No sé. Hoy ya vas a dormir en tu cama, ¿eh? Y ya muy bien. Bueno, pues nada, Gregorio. Nos has tirado abajo para la tarde del programa, porque yo creí que nos ibas a decir que esto era el fin del mundo. ¿Has llegado a pensar que había teorías, complots, que esto, que se podía volar pero no dejaban volar por teorías económicas, conspiratorios, terrorismo?
El terrorismo ya es, pero el tema a lo mejor de, no sé, cuidarse un poco en salud las estas aerolíneas, sí, está bastante claro, que todavía nos da igual perder un poquito más y no empezar a cancelar vuelos o que tengamos alguna situación, algún motor. Creo que el tema no era tan grande. Pero bueno, el especialista en esto realmente es que lo tenéis en labs, ahora mismo.
Ya. Bueno, pues nada, Gregorio, nos alegramos de que estéis todos bien, de que hayáis podido venir de Bélgica. Y ahora, pues, te iba a decir mañana te la escucha, pero no nos vas a poder oír. Luego, si conseguimos colgarlo algún día en la web, pues nos dirás. ¿Vale? Venga, guapetón. Nada más, no estamos dando ni una, o sea que tampoco te puedo venga. Venga. Bueno, pues acabáis de oír a quien cree que no es para tanto esto del volcán islandés, que no me he molestado en intentar aprenderme el nombre, porque...
Ha hecho teillo con el nombre, ¿eh?
Es que realmente no lo sé.
Es una cosa muy rara.
Es imposible. Yo las palabras que tienen más consonantes que vocales, pero en un número ya grande, no las contemplo. Bueno, vamos a dejar la teoría volcánica para el final, porque tampoco nos interesa que la gente se alarme y empiecen a llenar las bañeras de aceite, como cuando se acercaba una guerra, que llenabas la bañera de aceite, se acababan las cosas de los supermercados y demás. Yo he elegido tres teorías que me parecen las más descabelladas, y de entre las más descabelladas, la más descabellada la firma Hans Moravec. ¿De acuerdo? Es un investigador del Instituto de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh. Robots toman el mando, según él. Los controladores robóticos doblan su complejidad cada año o cada dos. Actualmente están justo por debajo del rango inferior a la complejidad vertebrada. Vertebrados somos nosotros, entre otros muchos. Es decir, superarán algún vertebrado, desde mi punto de vista. Pero deberían alcanzarnos pues a mitad de siglo. Es decir, este hombre cree que en el 2050 habrá robots con un poder mental como el de los humanos, con capacidad de abstracción y de generalización.
¿Qué quiere decir eso?
No lo sé. Este hombre, supongo que da por sentado que si hay robots con poder mental como el de un humano y con capacidad de abstracción y generalización, vamos todos para adelante. Cosa que yo no entiendo.
Cosa difícil que pasa.
La teoría de la nueva peste. Esta, ni siquiera nadie se atreve a afirmarla. ¿Eh? No es descartable que una enfermedad acabe con toda, gran parte de la humanidad. Si acaba con gran parte, no computa como apocalipsis.
Eso fue desde mi punto de vista. La gripe aviar y no fue para tanto, ¿no?
Y el SIDA, que bueno, sí fue para tanto.
El SIDA sí, ha hecho más cosillas.
En la Edad Media, la peste arrasó en oleadas Europa, matando a más de la tercera parte de la población. En América, las enfermedades transportadas desde Occidente acabaron con la mitad de la población indígena. Bueno, con la mitad de la población indígena acabaron las enfermedades y los propios europeos también.
Sí, sí. Ahí,
bueno, y nosotros. Nuestros antepasados. Se sabe que gran cantidad de virus, como el ébola o el ántrax, de propagarse destruirían la civilización mundial, tal y como la conocemos actualmente. Y si son mortíferos los que se crean de manera natural, pensemos en los que puede crear el hombre en un laboratorio. Como fue esto de la gripe A, uno de los bulos extendidos.
Exactamente.
Que lo habían creado las farmacéuticas para vender la vacuna.
Habían creado el virus. Hay datos.
Bueno, la teoría que nos atañe.
Sí.
La volcánica.
Va a petar, ¿eh? Lo del el volcán este de
Yellowstone.
Ojo, es el mayor volcán. Y dicen que toca ya, ¿eh? Que toca ya.
Acabáis de oír el corte anterior. Hablaba sobre la posibilidad. Y no solo esta teoría es la que hemos encontrado en audio, pero hemos encontrado hasta estudios universitarios, ¿eh?
Ojo.
Que
ojo.
Dicen que el volcán de Yellowstone puede liar una gorda.
Sería equivalente a la... a la extinción de los dinosaurios, lo que pasó con la extinción de los dinosaurios.
Por ejemplo, Bill McGuire, director del Bainfield Hazard en la University College de Londres, dice que aproximadamente cada 50.000 años en la Tierra se experimenta un supervolcán. ¿Vale? Más de 10.000 kilómetros cuadrados de tierra pueden deshacerse en un flujo de ceniza piroclástica. Esto es... se me escapa un poco, pero
no.
Supongo que será lava. ¿Ceniza piroclástica?
No, la ceniza piroclástica es lo que ha pasado ahora.
Es lo que dicen que deshace los aviones.
Piroclástica, piro, explosión, ceniza.
Todo alrededor puede cubrirse de cenizas y gases sulfúricos. Se inyectarían en la atmósfera, creando un fino velo de ácido sulfúrico alrededor del planeta que no dejaría pasar la luz de los rayos del sol. Ojo. Lo que derritiría los polos también, haría que el nivel de las aguas... Es decir, no iba a ser un apocalipsis de 4 días, iba a ser un apocalipsis que nos iba a matar de poco en poco.
Y el ácido sulfúrico volatilizado tampoco es que sea bueno para la salud, ¿eh?
¿El qué?
El ácido sulfúrico.
No, el ácido no.
No es bueno. No.
Bueno, pues vamos a poner otro tema ya para meteros el miedín en el cuerpo.
Ahí vamos a dar...
Ahora sí, ¿no?
Sí, yo creo que ahora lo conseguiremos, pero no estoy en mi mejor día, ¿eh?
Pues joder, y eso que hoy no venimos borrachos, o por lo menos yo.
No, yo tampoco.
Porque la semana pasada he de decir que sí, pero esta...
Vamos allá.
Bueno, hemos estado buscando, intentando saber cómo llegará el apocalipsis, cómo llegará el fin del mundo. Hemos buscado en todos los archivos de Radio Color, hemos ido a la biblioteca municipal, hemos buscado incluso en el archivo histórico, es decir, Google. Y en Google no dicen, por ejemplo, una señal del fin del mundo que acaba de ocurrir, yo creo, porque que marque el Atleti después de los años que llevas sin jugar una final, son dos cosas. O es que estamos allí, corpore in sepulcro.
Seguro que habéis notado su ausencia.
Y seguro que allí han notado su presencia.
Seguro.
¿Conducía él?
Me parece que sí, pues le llamaba al mediodía y decía que estaba conduciendo. No sé si es que iba para su casa o no sé.
Entonces no se adobará mucho.
Esperemos.
Pero bueno, una página nos da, aparte del gol de Forlán, que no lo recoge porque, insisto, todavía no se ha producido esta mañana, pues se predicará el evangelio en todo el mundo. Y entre paréntesis pone, se ignora hasta qué punto.
Ole.
Con eso, lo cual, si ignoramos hasta qué punto.
Eso es decir todo y no decir nada.
Podemos decir que el evangelio se está predicando en todo el mundo. Habrá una dura prueba para la iglesia. Entre paréntesis, siempre la ha sabido, pero esta vez será especialmente grave. Hay duras pruebas para la iglesia.
Sí, sí, sí.
Tocamientos, yo no he sido.
Algo pasa ahí.
Niños que se quejan.
Está pasando.
Y habrá caos en la naturaleza. Y el caos en la naturaleza, pues ahí va este breve resumen que antes nos hemos podido poner.
De más de 100 kilómetros por hora. Hay al menos 200 personas heridas, tres de ellas están graves. Hay polideportivos y hospitales desalojados y medio centenar de coches implicados en un accidente múltiple.
Nos vamos al Caribe. Ike ha tocado tierra en Cuba como huracán de categoría 3. Si se cumplen los pronósticos, dejará la isla el martes por la noche, transformado en tormenta tropical y podría convertirse de nuevo en huracán al cruzar el Golfo de México.
Estados Unidos llegará en un par de días el huracán Gustav, que ya ha alcanzado fuerza 4, lo que significa que avanza con vientos de hasta 230 kilómetros por hora. En Nueva Orleans valoran la posibilidad de evacuar toda la población porque es posible que los diques no resistan. De momento, tras abandonar Jamaica, se dirige a Cuba. Más redondo, nuestro hombre del tiempo.
De momento, Ike ha obligado a evacuar en Cuba a 1 millón de personas, entre ellas 13.000 turistas.
El avance del huracán es firme, decidido. Gustav lo tiene claro, llegar a Luisiana con vientos de más de 200 kilómetros por hora. Huyen por aire enfermos y quienes no lo pueden hacer por carretera. El resto ha abandonado su hogar por sus propios medios y en los cientos de autobuses contratados para esta evacuación masiva.
Happen again. That is why we have come here, so that even us can see what happened.
Como no había mucha y para que nadie se quedara sin pisar la nieve, las autoridades han dado el día libre a todo el mundo y cada uno que disfrute a su manera, ya sea en forma de bolas o de refresco.
Tena ni barafu, sasa nesiki kuraha, mana kuna jua, sasa kura nesiku champu.
Pero más allá de la anécdota, dicen los expertos, se adivina de nuevo el cambio climático. Las políticas de cultivo convirtieron en pasto esta colina, y donde ahora hay hielo, antes había árboles.
está quedando esto. Parece que nos hemos comido un ácido, pero yo os aseguro que no. Bueno, ¿qué sucederá en el fin del mundo? Se conocen varias cosas que sí sucederán. Tendrá lugar la ruina del mundo actual y dará paso a un mundo nuevo. Esto según los cristianos. Lo cual, no podemos llamar fin del mundo a esto. No dará paso a un... No lo sé. Esto no lo entiendo. Los cuerpos resucitarán para unirse de nuevo a sus almas. Entre paréntesis, resurrección. Y Jesucristo vendrá glorioso y tendrá lugar el juicio final. Cosa que del juicio final... ¿Cómo sería un juicio final aquí en España, Saúl?
Un juicio final aquí en España... No, habría que imaginárselo. ¿Tú crees que estamos dispuestos a poner ahora mismo el juicio final?
¿No lo pondrías? Lo tienes ahí, ¿no?
Sí.
Venga, va, busca el juicio final.
Vamos a intentar organizar.
Estamos en la Feria de Abril.
Porque todo el mundo sabe cómo es un juicio final, ¿no? Según la Biblia, habrán...
Pues tú te presentas ante
los cielos, habrá unos chavalillos por ahí con unas trompetillas.
Claro.
Y
tú te presentas ante Dios. Exacto. Y le dices lo que has hecho bien, lo que has hecho mal.
Ha hecho cositas bien, ha hecho cositas mal.
Y Dios se supone que no lo puedes engañar, o sea, que no mintáis. No es como en los juicios terrestres, que yo no he dicho más mentiras en mi vida que en el único juicio al que he asistido. Por bueno, cierto, lo gané.
Vamos a asistir a cómo se prepara.
Hasta ahora que lo estoy contando. ¿Habrá presquit y todo eso?
Probablemente. ¿Cómo se prepara el trompetilla?
¿Cómo se prepara un apocalipsis?
Venga, ir afinando.
Lo que más interés ponían en los ensayos eran los angelitos, los pobres. Como sabían que el grueso de la batalla iba a caer sobre ellos.
Ya estoy con vosotros. Por ejemplo, ¿tú qué papel haces?
Yo el del trompeta número 5.
O sea que tienes que tocar de tal manera que... Escúchame bien, Luzbel abre las puertas del infierno. Sale un humo espantoso que se convierte en langostas que pican como alacranes. Que parecen caballos y tienen dientes de león, cabellos de mujer y cabeza y cara de hombres. Hala, anda, toca, a ver.
Deja.
¿Y tú crees que tocando de esta manera vas a abrir las puertas del infierno y van a salir langostas como caballos?
El infierno me lo pueden abrir antiguos compañeros que tengo yo allí, oiga.
Que no... Que hay que abrirlo con una trompeta. Que esto es el apocalipsis, hijo. ¿Y por qué no te pasas a los que vierten cálices,
Siempre hay alguno que no tiene ni idea de por qué está allí.
Con su permiso, señor presidente. Yo principalmente lo que quiero es una aclaración. O sea, a mí es que me ha pillado el toro, el cuarto, un manso pregonado, por arrimarme. Y lo que yo no sé es si eso es por cuenta del apocalipsis también o cosa del toreo nada más. A mí interesarme me interesa que sea del toreo, claro, para que digan los libros Angelino Camuñas, muerto en la plaza de toros de Gin, por un toro de concha y sierra, de nombre relojero, negro, meano, veleto y manso pregonado, con dos cojones, como un figura madre.
Claro, claro. La muerte del apocalipsis, luego en el juicio final... Está bien cada uno intentar un poco llevarlo a su terreno y a su gloria personal. Por ejemplo, Fernando Alonso, si le pillan el Jarama, bueno, el Jarama está muy de capa caída.
Jarama ya.
Ahora ya se lleva más Qatar, Río y todas esas cosas. A Ribery, si le pillan un burdel o a un cura en el Chiquipar, pues habrá que cada uno tendrá que decir, yo prefiero que sea apocalipsis o que quede como un campeón.
Por cierto, ¿has visto a la tía esta de Ribery?
Sí, es una niña muy inocente.
Muy inocente, muy inocente. Pura.
¿Eh?
Muy pura.
Muy pura, muy inocente.
Sí, sí.
Y yo creo que no tiene maldad ninguna esa mujer.
Y menor de edad también. Lo cual no sé, con 17 años, ¿qué hace? ¿Qué hace ahí metida?
Tenía 17 en el 2008.
En 2008,
Es decir, ahora es mayor de edad.
Y los autos fueron en el 2009.
Lo que pasa es que ya con 17 ya se había comprado unas tetas de 30 años.
Sí, sí, sí.
Eso es como si yo me compro, yo qué sé, un...
Que no me desarrollo, vamos a darle un empujón.
Claro, joder. Es como si yo con 17 me compro, me arrugo la cara. ¿Qué le voy a hacer? Pues si te compras unas tetas que no son acordes con tu edad, lo normal es que la gente se confunda. Y si además vas pidiendo por ahí 2.000 pavos por abrirte de patas, pues no, no, todavía. Pero bueno, ojalá nos pille el apocalipsis ahí.
Por ejemplo, es una buena forma de que te llegue el apocalipsis.
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 No hemos encontrado el tema cantado por Agustín González.
Podido. Ay, mía.
Y mira que lo hemos intentado. Será lo único que nos hemos preparado.
Misericordia. Misericordia. Bueno,
¿qué pasará con los judíos según esta web cristiana, eh? En Romanos 11, 26, 27 se habla de que llegará un momento futuro, futuro, en que todo Israel se salve. Una lástima. Pero esta afirmación no va unida al fin del mundo. La conversión tendrá lugar por el fin del mundo. Puede ser muy posterior. Es decir, puede acabarse el mundo
o no.
Y los judíos hacerse buenos años después.
Esto
puede ser. ¿Soluciones que he encontrado yo al fin del mundo? Pues mira, una. La verdad es que es una jugada bastante curiosa. Primero os voy a dar la noticia. Podría ser una de las mayores campañas de publicidad de la historia. La tienda de videojuegos GameStation ha revelado que posee las almas de unos 7.500 clientes, gracias a una cláusula legal que incluyó en los términos y condiciones de la compra online, y que ahora puede exigir las 7.500 almas, claro. La compañía británica introdujo en la letra pequeña el 1 de abril una cláusula por la que se reservaba el derecho a exigir el alma inmortal de sus clientes cuando quisiera, según publica la Fox. Esto está bien, no sé, yo gracias a Dios...
Está bien organizarlo.
O gracias a Dios, ¿no? A lo mejor me había venido mejor venderles el alma. Pero es que encima no le vendes el alma, se la regalas. Porque tú compras online a GameStation y le regalas el alma. Al enviar una orden de compra por la web el primer día del cuarto mes del año 2010, Anno Domini, por cierto, ¿estás de acuerdo en concedernos la opción no transferible de reclamar por ahora y para siempre tu alma inmortal? Si deseas ejercer esta opción, permitirá rendir tu alma inmortal y cualquier reclamación que puedas tener sobre ella en el plazo de 5 días laborables al recibir la notificación escrita de GameStation a uno de los secuaces debidamente autorizados. Reza la letra pequeña. Ojo. ¿Quién se lee esto cuando compra algo por internet?
Yo no.
¿O cuando instala un ordenador?
Yo no.
¿Es todo next? ¿Next? 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 ¿Finish? ¿Ejecutar? Ya está.
Además es que es de las cosas que me joden, ¿eh?
Estar número
ahí
de cuenta.
Sí.
Y cuando le vas a dar a next y no va, le vas a dar a next y no va, y tienes que... ¿No has marcado el circulito en la casita de ACEP?
Seguro que no han marcado en la casilla.
Dice GameStation: nos reservamos el derecho de hacer esta notificación De flamígeras, no sé lo que es esto, perdonad mi incultura, cartas de 6 pies, 1,8 metros de alto, y podemos no aceptar ninguna responsabilidad por la pérdida o daños causados por tu acto. Si tú, A, no crees tener alma, B, habérsela dado ya a otro, o C, quieres concedernos tal licencia, pinche por favor el enlace inferior para anular esta cláusula y proceder a la transacción, añade. La broma tuvo lugar en April Fool's Day, Día de los Inocentes Británicos, por lo que confirmó que nadie ha perdido su alma. Bueno.
Me ha gustado lo de si se la has dado ya a otro.
O crees no tenerla, que eso también está bien. Serías el típico desalmado.
Lo de si la has dado ya a otro me ha recordado a Silvio, cuando dejó el grupo este de los cinco no sé qué. Que
vendió la batería
a dos personas en 5 minutos y se montó un pifostio de copón.
Pues yo la verdad es que nunca había pensado en negociar con mi esperma y con mis órganos, pero nunca con mi alma. Pero como ya digo, esta gente no paga, solo cobra.
Ay, ay.
¿Qué vamos a hacer?
Vamos a poner una canción.
De aquí vamos a poner una canción.
De tus queridos planetas.
Pues,
con los cuales después me explicarás ¿A qué conclusiones has llegado con David Martín?
Yo os lo explico. ¿Eh? Vamos a tener un momento musical en el programa, venga.
Tú hablando de los planetas, que es un hecho que sería destacable. Vamos ya.
¿Qué vas a poner?
Canción del fin del mundo.
Nada, es que tuve una agria polémica con David Murguit esta semana al hilo de que en Rock and Blog, en El Mundo, pues les ponían a caldo bastante el último disco de Los Planetas.
La ópera egipcia.
La ópera egipcia. Que a mí Los Planetas me gustan relativamente más canciones que el grupo en sí. Pero nada, yo mandé el artículo porque me resultaba gracioso.
Y David saltó allí
que no podía escribir de música uno que no se había colgado una guitarra en su vida y no sé qué, y que no podía escribir de drogas quien no había tomado. Entonces yo le contesté que yo no sé si el que escribe ha tomado drogas o no, seguramente sí.
Fijo.
Y tampoco sé si se ha colgado una guitarra o no. Pero por esa regla de tres, yo no puedo hablar de música, no puedo hablar de Fórmula 1 porque no conducí en Fórmula 1, no puedo hablar de fútbol porque no juego al más alto nivel, es decir.
Nos vamos ya de aquí. ¿De qué podemos hablar?
Yo le dije yo, digo, David, podemos hablar de
bares.
De dos cositas, de bares.
De bares.
De bares, sí.
Y de clubs sociales de reciclaje de personas para jugar al fútbol sala.
También.
También.
Qué desastre. Y nada, también decir por lo que comentaba el hombre este que escribe, no me recuerdo cómo se llama, en el blog, pues una de las cosas que dice es que los planetas, por cierta prensa que se dice especializada y elitista y tal, como Rock Deluxe y demás, pues están idolatrados. Y es verdad, cuando se tira un pedo el J este, pues ya es una genialidad. Si lo graba, es una genialidad. Luego decir que del percusionista...
Hombre, se juntan con gentecilla que... Que tiene su caché.
Ya, pero hacer una mierda de canción y que la cante Morente, pues tampoco tiene mucho mérito, ¿sabes?
Hombre, no sé.
Sí, que le has invitado a una cerveza.
Pero Morente, por ejemplo, sí que sabe de música, seguro.
Bastante.
Bastante,
¿no? Morente es un tonto, es un sabio que se hace el tonto. Pero lo que sí me gustó en un encuentro digital de estos, porque ahora los planetas, que van independientes, pero están teniendo una promoción que flipas, en un encuentro digital en no sé qué periódico, decía el hombre que el batería, que esto no es flamenco, que llevan dos discos, La Leyenda del Espacio y este, que ellos realmente no hacen flamenco, beben de sus fuentes, pero no hacen flamenco. ¿Qué?
Ah, una valoración positiva sobre el tema que he puesto.
Ah, creí que había marcado Forlán.
Los oyentes, yo también.
Digo, ha marcado Forlán, celebrémoslo.
Me gusta más el mensaje.
Bueno, y nos queda Johnny. Nos queda. Bueno, eso es que tenemos un oyente, ¿no? A todo esto.
Sí, sí.
Nos queda saber si Johnny va a venir o no. Pero ahora lo llamamos.
Yo creo que nada, ahora después le llamaremos.
Y si al final vamos a poner más música que nunca.
Ah, pues quiere otro temita.
Yo creo que sí, porque ya de los planetas he dicho todo lo que tenía que decir. Me tenía que haber traído la crítica para leerla. Pero vamos, meteros en elmundo.es, Rock and Blog, y luego os leéis una que viene un poco más abajo de Miguel Bosé, que es... La verdad es que el hombre a veces insulta por insultar, pero con bastante gracia. A mí me hace gracia ese... ¿Ese bueno, bloguero pues... se llama?
¿Eh?
¿Bloquero se
bloquero.
Llama?
¿Bloquero?
El que escribe un blog.
No sé. ¿Tienen nombre? ¿Tienen oficio?
Sí, blog. Es que no sé cómo es.
¿Bloquista?
No, es bloguero, es algo así, pero no sé si es bloguero o bloguero o blog hero.
Bueno, vamos a poner a...
Le falta ritmo al programa de hoy. Estamos muy solos, hostia, entre los que se han ido al caldero. El que no ha venido a Bruce, el Murgui.
Voy a poner un tema de los Super Furry Animals, que yo en esta ocasión no aprovecho para poner música que me gusta, ¿sabes?
La semana que viene volveremos a las entrevistas, yo creo. Hay que buscarse un individuo por la tarde con Kense o por la
Hay que buscar a Gentuza. Y si no, traemos a Punset.
Nos tiramos un comodín. Gran personaje Punset, por cierto.
Turn all the hate in the world into a bird, make it fly away. Yet as our head turns gray, everything is fair. It's not the end of the world. No, 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 no. At least it's not the end of the
Lo mismo tu micrófono se oye porque no está encendido, ¿eh?
Bueno, vamos a ver si viene nuestro poco apreciado compañero Jonathan López.
Vaya programista llevamos de copones.
Y encima acabas de meter una canción tabarril total.
Tabarril.
Vaya tabarra. Espérate, que creo que lo tiene hasta apagado. ¡Comunica!
Hostia.
Mala señal.
Malo, malo. Esto bueno. Está viendo la Leti también.
Y con lo que el cariño que le tiene desde que eliminó al Valencia. Pues yo que sé, ¿qué hacemos, Saúl? Sí. Ah.
Pues no tengo ni puta idea. ¿Le hemos contado todo del apocalipsis?
¿Habrán guardado un minuto de silencio por el falangista
Samaranch?
Presidente del COI Samaranch.
¿Falangista?
Falangista. Y luego de Esquerra Republicana, lo que hiciera falta. No, fue falangista, estuvo con... Falangista, vamos.
Para llevar 200 años vivo, no está mal.
Menos tenía.
Habrá pajo por todo. ¿Eh? Monillo le dimos muerto hace 20 años, Lorillo.
¿A Samaranch?
Sí, sí.
Pues mira.
O sea,
sois unos Nosferatus de estos, unos Nostradamus.
Sí, 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 sí. ¿De los mayas no hablamos?
Cago en la puta. Los mayas. Que sepáis que el apocalipsis, pero no lo quería ni nombrar, porque todas las páginas web hablan de que el apocalipsis va a ser en 2012, en agosto, y que va a ser un satélite, ¿no? Un asteroide. Que va a impactar contra la Tierra.
Cualquier cosa.
No, cualquier cosa no, un asteroide.
De eso han hecho. De eso han hecho peliculitas, ¿no?
Y joder, eso. Yo no sé, pero internet está lleno. O sea, han hecho películas, han hecho folletos, bolis, carpetas, pelatinas.
No, digo los americanos también.
Armageddon. Sí, sí, no, del fin del mundo han hecho varias y una que se llama 2012. Ah, pero con el Johnny Copan. No te digo que pongas otra canción porque para que la pongas como la de antes.
Se lo voy a poner un tema.
Ah, tenemos dos oyentes, ¿eh?
Dos.
Sí.
Marta era una, ¿eh?
¿Eh?
Marta era una.
Pues Rosa es la otra.
Yeah.
Toma, audiencia femenina.
La audiencia femenina, da gusto.
Somos una especie de groupies, como los Backstreet Boys. Pues bueno, Johnny está hablando y hablando y hablando.
Dentro de poco tendremos nuestro club de fans, ¿sabes?
Le ponemos una heavy. Nuestro club de fans.
Escuchamos un poquillo en alto del Requiem de Mozart. ¿De nos qué? Emocionamos.
Venga. Vamos. Es bien bonito, ¿eh?
Muy sentido.
Hemos tirado de banda sonora hoy, ¿eh?
¿De qué película es esto?
De Mozart.
¿La película?
Está. ¿Cómo se llamaba? Mozart. Joder. ¿La película?
Ah, de la película de Mozart.
Se llamaba. Amadeus.
Wolfgang Amadeus Mozart. Ahí, sentimiento, ¿eh?
Desde la iglesia San Felipe.
Que como pone aquí en la canción Lacrimosa,
no sé. Lo grabé con el móvil. Lo de la Semana Santa en música religiosa.
Que te pillaste todos los conciertacos.
¿Eh?
Fuiste a todos los conciertacos.
Fui a este nada más. Con el iPod, ese iPhone del Mon. Y poco más.
Momento álgido.
Ahí sube los agudos, dos tonos. Ha sacado disco David Bustamante también.
Ojo, ojo.
Lo he visto hoy, se ha puesto tomazas.
Tomazas.
Eso dice él.
Pero si no tiene media hostia.
Hostia, pues sacáis su tableta de...
Sí, sí.
Oh. Sí, sí, lo he visto hoy en la tele.
Uy, que me lo
se ha puesto mazas a tope. No sé quién más ha sacado disco. Los Planetas, Bustamante. Samaranch, no.
Samaranch, no ha dado tiempo. Estaba empezando.
No, espérame al apocalipsis.
Estaba empezando la grabación. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos nada de Johnny.
Por lo que bebe uno. Pues pondremos los plásticos.
Ponemos los plásticos.
Tampoco
sabemos. No, pondremos un programa nuestro.
¿Pero Caramuel van a venir?
Sí, Caramuel viene.
Ah, entonces os vamos a poner un programilla.
¿Qué les ponemos? ¿El de Mágico Tres? No, a ver qué no, tenemos.
¿Ponemos el de los bares?
¿El de los bares?
De la semana pasada.
¿Para que escuchen eructos otra vez?
Joder, hombre, que me tire.
Ya que no hemos podido colgarlo porque es imposible que...
¿Qué te ha dicho Gregorio de eso?
No se lo he comentado, no me ha dado tiempo. Porque cuando le he estado chateando con él, estaba en el trabajo. O sea, ha venido después de 20 horas, dice que se ha dado una ducha y se ha ido a currar.
Llevaba tres días sin ir.
¿Estás loco?
Llevaba tres días sin ir por el trabajo, ya te lo digo yo.
Sí, sí, pero bueno, pero
te lo digo yo porque estaba en Bélgica.
Por causas ajenas a su propia voluntad, él estaba deseando trabajar.
Seguro que ha perdido algún autobús también.
Ya me falla hasta ratón, copón.
Menudo zarpas.
Zarpas.
Bueno, pues os vamos a dejar con nuestro programilla de bares y para la semana
que viene. ¿El de bares otra vez?
Tendremos algo.
¿No quieres el de...? El de barco de colegas quedó muy bien, hombre.
¿Cuál es ese?
El de Oscar.
¿Qué Oscar?
Oscar.
Ah, Oscar. Oscar, hola Oscar, un saludo.
Un saludo.
Ah, pues dejarle Oscar.
Sí.
Venga, en ese no eructo.
Es que poner dos semanas seguidas. El que nos estuvo escuchando la semana pasada, ¿qué?
También es verdad.
Bueno.
Venga, chato.
Pero despido con un temita de The Cure. ¿De The Cure? No, ¿el de Eric Clapton te gusta más?
No.
¿Eric Clapton o The Cure?
The Cure.
¿The Cure?
The Cure.
¿Qué va a hacer?
¡El Gótico Fanegas!
¿Gótico Fanegas?
¡Robert en mí! ¡Robert en mí! Un día vamos a hacer un especial de...
¿De Robert en mí?
No.
¿De Fanegas?
De gente esta de la música que les han hecho un celebrities. Ahora que se han ido los de Muchachas en...
está muy bien. Si nos van a decir, si ya nos dicen que somos la hora chanante de la radio.
Bueno, pues con razón. Robert Smith. Robert Smith. Lo dejó la ría ahí subió en un árbol.
Está terminando el requiem y no quiero cortarlo porque es tan bello.
Pelos como escarpias. Creo que está cayendo agua para estarte 5 días sin regar las macetas.
Hay gente que todavía dice que esto al campo le va bien.
Yo creo que esto es parte del apocalipsis.
Fácil. Hasta la semana que viene a ver si estamos...
Tiene que estar la ceba harta de agua ya.
A ver si estamos un poco más mejor.
Más borrachos. Peores presagios se han cumplido y va de retro, se va a emitir. Ya sabéis que Jonathan López, ese chico que habla entre punteo y punteo, que dice dos frases, pues tiene preparado hoy. ¿Qué nos tienes preparado hoy, Johnny?
heavy metal, pero en una hora, ¿cuántas canciones puedes poner? ¿Cuatro? Tres y media. Los punteos, los gallos, el falsete, todo eso se come mucho tiempo. Bueno, nosotros ya sí que nos despedimos. Aún.
¿Grabamos el programa o lo dejamos en grabar?
Grábalo. No hay que avergonzarse de nada de lo que hace uno. You see.